Estamos pendientes del tiempo, ya que tenemos ese escenario 1 por contaminación, donde tenemos que ir a 70 kilómetros por hora en los accesos a Madrid y también en la M30. Ainhoa González, que se nos va... ¿La boina cuándo?
Bueno, pues mira, las próximas horas ya ha empezado a soplar con más intensidad el viento de componente norte en la zona de la sierra, en cotas altas. Ha adquirido ya 50 kilómetros por hora alguna de esas rachas y mañana, durante esta madrugada y mañana, el viento del norte seguirá soplando. Va a ser bastante protagonista la jornada de mañana y eso esperemos que sirva, los que sea lo suficiente, como para renovar esa masa de aire que tenemos estacionada, se había quedado bloqueada sobre la capital. Veremos en qué medida limpia el aire. Además está empujando nubosidad. En las próximas horas, durante la madrugada, esperamos que deje esa nubosidad alguna gota, pero de forma muy puntual, muy débil, en la sierra. En el resto de la comunidad ni nos vamos a enterar. Simplemente va a ser eso, ambiente más frío por ese viento. Y mañana, tras el paso de esa nubosidad, que podría dejar alguna gotita en la sierra, mañana nada, otra vez ambiente tranquilo. Vamos a tener intervalos nubosos, pues esas nubes que por momentos velan un poco el sol, pero ya mañana sin lluvia. Y eso sí, las temperaturas en descenso, es lo que ocurre cuando entra viento, aire de componente norte. Hoy ya hemos visto cómo baja un poquito el termómetro. En general nos hemos mantenido por debajo de los 15 grados, que ayer los superamos de sobra, se ha acabado ya la inversión térmica, ya hoy no hemos tenido máximas superiores en la zona de la sierra que en el resto de la comunidad, se han quedado iguales, más o menos 13, 14 grados, pues mañana vamos a estar más bien con 10, 11 como mucho, es decir, perdemos otros 3, 4 grados en general y en la sierra bajará todavía más el termómetro. Y de cara al fin de semana ya os puedo adelantar, si queréis ir haciendo planes.
Venga, claro.
Porque se ve muy fácil, la rutina va a ser de nuevo anticiclónica y vamos a tener un sábado y un domingo con sol, pero con ambiente un poquito más frío, porque todavía repercutirá ese viento que hoy y mañana va a estar soplando,
o sea,
que va a llegar del norte.
Y más limpio.
Y más limpio, eso esperemos. Claro. Aunque ya el sábado el viento desaparece. Entonces, a ver ese eolo, ese dios, a ver si entre estas horas y mañana sopla lo suficiente para dispersar los contaminantes. Esperemos que sí.
¡Ay, eolo! Bueno, pues muchas gracias, Ainhoa González. Y después del avance del tiempo, queremos saber... ¿Cómo está la actualidad de este día? Hemos comenzado el programa a las 4 de la tarde y en 4 horas todo cambia bastante. Alejandro González.
¿Qué tal, Nieves? Pues
¿qué tal
sí,
estás?
Además con noticias que han ido surgiendo a lo largo de la tarde respecto al gobierno de España, al gobierno de Sánchez. ¿Por qué? Porque se ha anunciado que María Jesús Montero va a ser, aparte de ministra de Hacienda, va a ser la nueva portavoz del gobierno, ¿vale? Cuando tome posesión del cargo. Esto es una estrategia de Sánchez para intentar mejorar la comunicación del Ejecutivo y, bueno, quién sabe si en un futuro puede ser ese paso para la propia María Jesús Montero de irse a la Junta de Andalucía. ¿Quién sabe?
Bueno.
Eso se estaba comentando también. Bueno, respecto a los planes de Sánchez, Nieves...
O sea, le va a dar más visibilidad.
Mucha más visibilidad a María
Jesús
Montero.
Una nueva cara para el...
Nueva cara,
fin.
Persona de confianza,
claro,
también
claro.
De Pedro Sánchez. Respecto a los planes del gobierno de la composición, decíamos en las últimas horas, no, la semana que viene se van a conocer los ministros y demás. Bueno, el domingo, el día 12, por la mañana, Pedro Sánchez le va a comunicar al rey la composición de su gobierno y después va a dar una rueda de prensa en la Moncloa en la que se lo va a comunicar, pues eso, a los medios de comunicación. El lunes, día 13, toma de posesión de los nuevos ministros, de los cargos, los juramentos, y el martes, día 14, se va a celebrar el primer Consejo de Ministros, ya con todos los ministros del PSOE, de Unidas Podemos y...
O sea,
y bueno.
Ya a estas horas todos han recibido la llamada, los que van a ser nuevos cargos, ¿o todavía no?
Los de Podemos ya se sabe, lo del Partido Socialista todavía no. Yo creo que mañana
todavía
ya iremos...
Todavía te pueden llamar,
iremos,
Alejandro.
Sí, quién sabe. Bueno, la noticia también que hemos tenido hoy durante toda la jornada es ese anuncio de una cuarta vicepresidencia que va a haber en el gobierno. Recordemos, la primera vicepresidencia va a caer en manos de Carmen Calvo, va a seguir siendo la vicepresidenta
del gobierno. Va a ser la más política.
Gobierno, exacto, la que tiene relaciones con las Cortes. Luego también esa segunda vicepresidencia para Pablo Iglesias, que va a tratar los asuntos, los derechos sociales y la agenda 2030. Luego la vicepresidencia, la tercera, que ya estaba anunciada, la de Nadia Calviño, que se va a ocupar de los asuntos económicos y de la transformación digital. Y la cuarta, que es la que se ha conocido
hoy. Ha sido la novedad.
La novedad, Teresa Rivera, persona también de confianza de Pedro Sánchez. La propia Teresa Rivera le ha sorprendido cuando se lo han dicho hoy. ¿Por qué? Porque va a ser la vicepresidencia, la número cuarta, y se va a ocupar de la transición ecológica y el reto demográfico.
O sea que hoy, dos sorpresas, que María María Jesús Montero va a ser, aparte de ministra de Hacienda, que ya lo era, va a ser la ministra portavoz, que la veremos muchísimo.
Todos los viernes en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, y luego va a seguir con la cartera de Hacienda, que se va a encargar de elaborar los presupuestos generales.
Sí, señor. Pues estas son las noticias a nivel nacional, pero a nivel local, en Madrid, la noticia de la jornada es esa activación del escenario 1 del protocolo anticontaminación que hemos tenido hoy y que va a continuar durante el día de mañana. Sí, pues, así que por segundo día.
Sí, no se va a poder circular a más de 70 kilómetros por hora en la M30 y en los accesos de la zona interior de la M40 capital. El escenario 1 entró en vigor al superarse el miércoles los niveles máximos establecidos por el actual protocolo, que lleva en vigor desde octubre del año 2018, que marca que se activa cuando dos o más estaciones de la misma zona superan durante dos horas consecutivas pues los límites de microgramos de dióxido de nitrógeno.
Mira, hemos salido a la calle con Rosa de Lima para ver si los madrileños notan, caray, este ambiente tan contaminado. A ver, Rosa.
Hola, buenas tardes. Vamos a preguntar a los madrileños qué opinan sobre la boina de contaminación que tenemos sobre Madrid. ¿Usted qué opina? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Bueno, pues claro, habrá que hacer, porque así no podemos vivir.
¿Usted hace algo para evitar la contaminación?
No.
Poca cosa.
Es que tampoco puedo hacer nada. Trabajo en el trabajo que tengo, tengo el vehículo que tengo. Entonces, no puede. Si yo pudiera, haría algo, pero no puedo.
Vale, pues nada, muchas gracias. Nada. ¿Y en su caso, qué opina de esta boina que tenemos?
Pues muy parecida a lo que ha dicho él. Me preocupa, somos conscientes ya de lo que hay por todo lo que se habla últimamente y tal. Pero tampoco puedo hacer mucho, o no sé si puedo hacer más, pero tampoco hago mucho.
Decía que no hay escenarios.
Sí, hoy creo que estamos en escenario 1, que a 70 kilómetros por hora, sí, la M30, desde la M40 y demás.
Mañana
que yo creo que quizá lo que deberían de hacer es dar ayudas para facilitarnos el que ayudemos a que esto no esté así. Ah. Pero claro, si me voy a comprar un coche eléctrico y me ponen los precios que me ponen, pues lo siento, pero no puedo. Entonces, es lo que hay.
Ojalá fuera de otra manera. De una marca súper simple, que me vale igual que un Mercedes de la hostia, pues...
No me quedo con él.
Muy difícil. Muy difícil.
Me quedo con el Mercedes.
Pues muchísimas gracias.
Pues gracias a ti, Rosa de Lima, por estas opiniones recogidas con los micrófonos de Onda Madrid. Vamos a saludar al neumólogo Jaime Signes para hablar precisamente de los efectos adversos en la salud de las personas. Doctor, saludos y muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Doctor, estamos preocupados porque nos hemos acostumbrado en las grandes ciudades a vivir con la contaminación. ¿Qué efectos tiene? Porque a lo mejor no lo damos importancia y estamos hablando de efectos importantes en la salud. Doctor Signes.
Sí, bueno, ya se ha demostrado que provoca enfermedades respiratorias. No solo empeora claramente las que pueda padecer la gente y aumenta la mortalidad en estas enfermedades crónicas, estoy hablando en concreto de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, la EPOC, pero es que además es capaz de provocar enfermedades en los pulmones, debido precisamente pues al dióxido de nitrógeno, al ozono, al monóxido de carbono, que han comentado que están niveles muy altos por el anticiclón.
Claro, pero fíjese, doctor, vemos también en ciudades como Madrid gente muy longeva. Eso no quita para que a unos les afecte más que a otros, ¿no? Algunos organismos más que a otros.
Bueno, estamos asistiendo los neumólogos o los médicos en general un poco a una cierta discusión de aspecto político que no tiene ningún sentido. Es la misma, yo recordaba esta tarde, es la misma situación que vivimos hace 20 o 30 años,
¿sí?,
cuando la gente se empeñaba en decir que el tabaco no era perjudicial porque todo el mundo conocía a un viejecito que fumaba.
Es verdad, yo esto lo he vivido, sí, es verdad.
Y la realidad es que la contaminación no tiene ningún color político y claramente es perjudicial para el organismo. El ser humano está preparado para respirar aire puro, claramente.
Por lo tanto, sí que tiene efectos, hemos dicho, sobre los pulmones, pero qué decir también, seguramente, efectos cardiovasculares, doctor, también.
Sí, tengan en cuenta que el monóxido de carbono, que es uno de los vapores que emiten pues los tubos de escape o las calefacciones, es responsable de formación de placas de ateroma dentro de las arterias. y eso se ha visto en el caso del tabaco y en el caso de la contaminación asociado a aumento de anginas de pecho, infartos de miocardio, arteriosclerosis, etcétera.
Uh-huh. Usted ha visto muchos casos últimamente, doctor Signes, relacionados, usted lo ha dicho, no sé si lo ha relacionado directamente con el aire contaminado, no sé si en jóvenes o en personas ya mayores.
Bueno, en personas mayores, nosotros desde SEPAR, desde la Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica, hemos publicado estudios en el que se demostraba que dependiendo de la contaminación que había en las ciudades, había más personas que ingresaban en el hospital por problemas respiratorios crónicos y algunos de ellos incluso fallecían. Eso está publicado, no hay ya ninguna duda al respecto. Uh-huh. Luego, en zonas donde hay, bueno, también se ha visto que en zonas donde se queman productos agrícolas, como por ejemplo estoy recordando la zona de Valencia, donde yo trabajo, que ha habido temporadas que han quemado todos los desechos del arroz, pues se ha asociado muchas veces también a aumento de visitas a urgencias por parte de hasta incluso de niños o personas con asma bronquial o con patología crónica respiratoria como la EPOC que he comentado.
Claro. Doctor Signes, hay gente que coge un catarro en el mes de noviembre y no lo suelta. ¿Tiene algo que ver todo esto que estamos hablando de la contaminación? ¿Esto bueno, que duren tanto los catarros, las bronquitis, que se cronifiquen?
Bueno, es probable que tenga que ver, porque realmente son situaciones que se repiten invierno tras invierno y sobre todo en personas que viven en ciudades, ¿no? Entonces es muy difícil separar lo que es probablemente el catarro común, que está provocado por un virus, a la exposición continuada de estos contaminantes que tenemos en el aire. La verdad es que es muy difícil separarlo.
Claro.
Y es posible que tenga que ver.
Es posible, ¿no? Doctor, el hecho de que haya muchas personas, y aquí ya sí que me meto con niños, jóvenes, adultos, con asma, ¿con qué tiene que ver? ¿Con la forma de vida tiene algo que ver el ambiente que respiramos?
Bueno, es multifactorial. Tiene que ver el ambiente donde vivimos, tiene que ver la contaminación. Hay estudios de asma hechos en Estados Unidos donde las personas, sobre todo los niños que vivían cerca de autopistas, estas autopistas que salen en la televisión con múltiples carriles, pues tenían más exacerbaciones por asma bronquial, más riesgo de ingresar en hospitales, ¿no? Y además está luego el problema de los alergenos, ¿no? Pues la exposición a alergenos pues también aumenta el riesgo de desarrollar asma bronquial.
Claro. Bueno, pues doctor, que el efecto de los contaminantes ya nos los ha explicado y yo creo que hemos entendido todos que tenemos que ponernos manos a la obra para intentar eliminar por lo menos esas boinas de las grandes ciudades. Viviremos todos más sanos y mucho mejor. Jaime Signes, doctor, neumólogo, gracias.
Muchas gracias.
Un abrazo fuerte. Un abrazo. Es que es la noticia, sin duda, una de las noticias de la jornada en Madrid, esta activación del escenario 1, Alejandro.
Claro. Esto ocurrió porque el miércoles por la tarde-noche, pues bueno, saltaron las alarmas porque se superó el límite que se está establecido en 180 microgramos por metro cúbico de dióxido de nitrógeno en una serie de estaciones que hay en Madrid, como la que está en la zona de Arturo Soria y Barajas y como la que está en la Barajas y San Chinarro. ¿Qué pasa? Que se activa el escenario 1 del protocolo anticontaminación y las restricciones han comenzado hoy, jueves, a las 6 de la mañana. Se van a prolongar mañana porque el clima no favorece y todo parece previsible, como ha anunciado hoy Borja Caravante, el delegado de Medio Ambiente del Ayuntamiento, que el sábado se va a levantar esta prohibición, este protocolo.
Muchas gracias. Debido al aire, Alejandro.